Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos, estoy seguro, nos hemos estremecido y emocionado cuando hemos visto películas como Capitán América, como Superman, El Último Mohicano o Los Increíbles. Bueno, pues nos vamos a emocionar también con su música, porque la Film Symphony Orchestra vuelve a Valladolid por cuarta vez, ya serían cuatro veces la orquesta, las que esta orquesta española ha estado en nuestra ciudad en menos de dos años, convirtiéndose en uno de los enclaves favoritos de esta sinfónica. Y es que vamos a tener la última oportunidad de ver Krypton, ese planeta que viene a hacer a Superman, pues ahora va a ser una propuesta musical que va a rendir homenaje a todos los superhéroes invisibles que viven en nuestra sociedad. Enseguida os vamos a contar cuándo vamos a poder ver de nuevo a la Film Symphony Orchestra, pero también nos hemos preguntado cómo es la realidad y cómo viven los estudiantes que están metidos en el conservatorio. Esa doble vida, la de estar por una parte en el colegio con sus amigos en clase, pero también después por la tarde centrarse en esos estudios del conservatorio. Para quien sabe, forma parte algún día, bueno, pues de esta film del Symphony Orchestra que viene a Valladolid. Y después vamos a hablar, por supuesto, de historia, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y vamos a conocer una maravillosa acción solidaria que va a tener lugar esta tarde en nuestra ciudad, donde a Yolanda, una mujer que sufre ELA, la van a dar y la van a subvencionar esa silla de ruedas que ahora necesita por el desarrollo de su enfermedad. Esto es solo un pequeñísimo adelanto de lo que vamos a poder volver a vivir en el Centro Cultural Miguel Delibes este sábado a las 7:30, 2 horas y media cargadísimas de una gran puesta en escena, pero sobre todo de grandes melodías, de bandas sonoras que nos han ido acompañando a lo largo de nuestra vida y con el que pretenden esta Film Symphony Orchestra hacer un homenaje a todos esos superhéroes invisibles que tenemos en la sociedad. Y lo consiguen, vaya si lo consiguen, porque les hemos podido ver en más ocasiones ya aquí en Valladolid. Esta sería la cuarta vez que vienen a nuestra ciudad en menos de dos años, y es que yo creo que les ofrecemos también un ambiente, ¿por qué no decirlo?, que les atrae y que les hace volver año tras año. Vamos a preguntárselo mejor a su director, Constantino Martínez Ott. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte de nuevo, Constantino.
Placer es mío. Gracias.
Para volver a anunciar que venís a Valladolid, al Centro Cultural Miguel Delibes, que ya también es parte de vuestra casa, este sábado a las 7:30 con Krypton.
Pues sí, volvemos con Krypton en este segundo y último pase de esta gira, este homenaje a la bondad del ser humano, canalizada en un, bueno, un viaje espectacular en torno a los mejores temas de héroes y superhéroes que la historia del cine nos ha dejado, con un Miguel Delibes pues, prácticamente lleno, felices de llegar allí a este auditorio que suena tan bien y en el que nos sentimos tan a gusto. Y bueno, pues como está siendo habitual en las últimas giras, ¿no?, con el espacio lleno y con mucha energía, queriendo que el público salga empuñando el martillo de Thor o poniéndose la capa de Superman para salvar el mundo.
Yo creo que con esa sensación salimos todos los que hemos podido disfrutar aquí en el Centro Cultural Miguel Delibes. Esas 1.700 butacas que se dice pronto se llenan cada vez que venís a este espacio, y sobre todo que lo llenáis de magia, ya no con vuestra música, que suena increíble, sino con todo lo que hacéis, ¿no?, para completar esa puesta en escena, para completar ese ambiente que se respira cada vez que dais un concierto, porque es mucho más allá de poder tocar una banda que nos recuerde a todos el momento en el que vimos esa película o los valores que transmiten, ¿no?, sino que bueno, pues lo rodeáis con la iluminación, con el vestuario, con todo lo que contáis en cada una de las historias que tocáis.
Bueno, sí, me alegra que lo confirmes, porque ese es nuestro propósito, ¿no?, intentar generar más una experiencia, un espectáculo, no un simple concierto de una orquesta sinfónica, ¿no? La verdad es que son muchos elementos que cuidamos al detalle, desde, bueno, los arreglos, ¿no?, la calidad de los músicos, la puesta en escena con la iluminación, el vestuario, como bien decías, ¿no?, mis comentarios con los que intento, pues, sí, bueno, apostillar, que el público pues ponga el foco en algún detalle concreto de la partitura, de esa relación entre el director y el compositor, del proceso de creación, ¿no? Esa iluminación que, como digo siempre, bueno, hace que uno no esté escuchando Tiburón, sino que esté viendo lo mencionario, ¿no? Y que todo, bueno, pues que al fin y al cabo que todo tenga un código, desde luego, muy visual, muy y muy cercano, ¿no? Que nadie pueda sentir que para disfrutar de un concierto de una orquesta sinfónica tiene que ser un erudito, ¿no? Que lo que queremos es que el público disfrute de estas bandas sonoras que nos han acompañado en nuestra vida, ¿no? Esta banda sonora vital que todos llevamos detrás, ¿no? Al fin y al cabo, con la que hemos crecido, hemos llorado, hemos reído en casa, en el cine, ¿no? Y que bueno, que realmente nos acompaña, ¿no? Los grandes clásicos, para los que nos gustan los clásicos, temas de los 80, los 90, y bueno, sí. Y luego, pues bueno, mucho superhéroe también actual de Marvel y de DC, por supuesto que no podían faltar.
Y con todo ello, yo creo que también conseguís, decías tú, ¿no? Llegar a todo el mundo, no hace falta ser erudito, pero también llegáis a un público familiar, a muchas personas jóvenes, sí. que sin vosotros a lo mejor no se hubieran atrevido a ir a un concierto de una orquesta, pero claro, es que no sois cualquiera. Yo creo que habéis introducido también este género a edades muy tempranas que sin vosotros a lo mejor no se hubieran acercado.
Bueno, sí, intentamos, a ver, muy humildemente aportar nuestro granito de arena a la difusión del género sinfónico, ¿no? De la música sinfónica, de la orquesta, ¿no? Utilizando el cine como catalizador, ¿no? Como hilo conductor. Intentando, pues bueno, que el público sea consciente que al final es así, ¿no? Yo creo que somos como una pequeña puerta, quizá de acceso a este público más juvenil, ¿no? Yo qué sé, del tema de Tiburón a la consagración de la primavera de Stravinsky, hay muy poquito, ¿no? O de Harry Potter al Cascanueces de Tchaikovsky, hay muy poquito. Yo creo que hay que contextualizarlo únicamente y de alguna manera, pues bueno, mucho público que quizá no está habituado a pisar un auditorio, pues gracias a nuestras propuestas, pues se está abriendo a ese género sinfónico y se está acercando a nuevas músicas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, estamos aportando, como te decía, nuestro granito de arena.
¿Y por qué, Constantino, también habéis querido rendir con Krypton un homenaje a esos superhéroes? Entiendo por los años atrás que hemos pasado y que os parecía imprescindible, ¿no? De alguna manera, también aportar ese granito de arena a homenajear a todas aquellas personas que tenemos en la sociedad y que realmente son superhéroes.
Pues sí, lo estás comentando bien. Veníamos de pandemia la gira pasada con una gira que llamamos Fénix, que representaba, obviamente, como Fénix, el renacer, sí. El resurgir dentro de las cenizas de todos, y en especial de la cultura, ¿no? La vuelta a los escenarios de los conciertos. Y después de Fénix, ¿no? Pues quisimos, había, bueno, de fondo, yo tenía ganas de lanzar un espectáculo de superhéroes y de héroes también. Y sí que es cierto que, bueno, la verdad es que nos dimos cuenta en pandemia, obviamente, de que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad, sanitarios, que obviamente han sido unos grandes héroes, ¿no? Pero es que hasta el camionero que tenía que llevar las mascarillas a un hospital se convertía en un perfil crucial, ¿no? O sea, al final todos y todas hemos sido y somos, yo creo que, héroes en un momento dado, con un abrazo, con una sonrisa, escuchando a un amigo, a alguien que necesita un momento de ayuda. Al final, realmente, somos héroes y heroínas invisibles, ¿no? Que cotidianamente podemos salvar vidas. De alguna manera, con Krypton, recuperando este mensaje, pues intentamos homenajear a las buenas personas, a la bondad del ser humano. Te digo, esto como poética de fondo en un concierto, bueno, que es, te lo digo ya, es de infarto, ¿eh? O sea,
totalmente.
Pues el principio del espectáculo, que venga intentando relajarse, no es el marco. Uno sale de Krypton con ganas de volar, como te decía.
Pues vamos a acompañaros en ese vuelo este sábado a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes. Última oportunidad para ver Krypton con la Fine Symphony Orchestra. Gracias de verdad, Constantino, por haber estado una vez más con nosotros. Un beso muy fuerte.
A vosotros, por haceros eco. Muchas gracias.
¿Y ahora qué es lo que estamos escuchando? Pues no nos alejamos mucho de la música sinfónica porque nos va a explicar por qué estamos escuchando esta sintonía. Marina Lajo, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Bueno, pues esta pieza que a todos nos suena es la famosa obra de Beethoven, la Novena Sinfonía, y en concreto la Oda a la Alegría. Pero ¿realmente somos conscientes de la dificultad de esta obra? ¿O qué sería incluso la vida sin música? Además, es que ya no es solo eso, también es estudiar música en pleno siglo XXI. ¿Y por qué no? Bueno, pues hay 740 personas, sobre todo niños y jóvenes, que estudian en el Conservatorio Profesional de Música de aquí de Valladolid al año, pero ¿realmente somos conscientes de esa carga lectiva y el sacrificio que supone para estos niños?
Pues yo creo que no somos para nada conscientes de cómo es esa vida que llevan estos 740 niños que están en el Conservatorio Profesional. Pero ponos un ejemplo, por ejemplo, un estudiante de violín que está en último año.
Bueno, pues un estudiante de violín de último año, es decir, de sexto de profesional, tiene una carga de 9 horas lectivas. Y ya no son las 9 horas lectivas que tiene que acudir al centro, sino también el estudio diario del instrumento, que suele ser 1 hora, 1 hora y media, incluso 2 o 3, más los deberes, más el estudio de asignaturas, porque también tienen análisis, fundamento, historia. Y además, ya último curso suele coincidir con segundo de bachillerato, entonces también hay que sumarle la carga de la EBAU. Y esto nos lleva a preguntarnos realmente si la sociedad está preparada para superar y sufrir y estos niveles de exigencia, o mejor dicho, que si es consciente del esfuerzo de estos jóvenes que hacen a diario. Y bueno, esta pieza que estamos escuchando es la Sinfonía Concertata de Haydn, que es el primer movimiento y está interpretado por Álvaro Sanz. Álvaro es un joven vallisoletano que está continuando sus estudios superiores de música en Zaragoza, una vez que acabó aquí el año pasado en Valladolid, y así nos ha explicado cómo se siente él frente a los deportistas de élite de la ciudad.
La admiración que... Es que hablaba con uno de los compañeros de piragüismo y me decían, es que es admirable porque no se ayuda en nada. No tenemos ayudas, no deja de ser, él lo veía desde, claro, un deportista pues lo ve todo desde un punto de vista bastante de la exigencia del cuerpo, del físico, y dice, no deja de ser un trabajo psicomotriz muy fino, o sea, de trabajo de los dedos no deja de ser, o sea, no, estoy todo el rato trabajando la gimnasia con percepciones muy finas, tanto de sentidos como de pulso, de todo, y os tiráis horas. Entonces, dice, es que no dejáis de hacer un deporte de alta exigencia, y sin embargo no tenéis lo mismo que nosotros, ¿sabes? No tenéis los mismos derechos.
Pero también es cierto que este esfuerzo a veces necesita un parón en años tan complicados como segundo de bachillerato, que, como hemos dicho, suele coincidir con el último año del conservatorio. Y Ángela Cimas es una estudiante de flauta travesera que en segundo se tomó un año sabático del conservatorio para poder centrarse en sus estudios y poder conseguir un mayor resultado en la BAU y entrar en la carrera de sus sueños, que era medicina.
Fue que yo, por ejemplo, llevaba muy bien primero de bachillerato a pesar de ir al penúltimo año en el conserv. Aunque algunos días llegas agobiada a casa porque al día siguiente tenía examen en el insti, tenía varios exámenes por la mañana y por la tarde y cosas así. Pero sabía que la exigencia que supone segundo de bachillerato queriendo entrar en medicina y estar a la vez en el último curso en el conserv con las horas que requiere, el alto nivel como comentaba antes, y que además hay un concierto final llamado recital en el que debes preparar varias obras de memoria de un nivel muy alto, pues pienso que si haces algo, hazlo bien, y por eso creía que era mejor priorizar y hacer sexto en primero de carrera, que supongo que habrá varias personas que puedan estar en esta misma situación, porque ahí te exigían un gran nivel y mucho tiempo de estudio, tenías que llevarlo lo más al día posible y bueno, esto se debe a que me estoy centrando en mi carrera de medicina, pero sigo tocando para relajarme cuando estudio y cuando puedo, sí.
O también tenemos otro caso que sería el de Iván Leonardo, que es estudiante de Ingeniería Electrónica y Automática, que tristemente tuvo que dejar sus estudios musicales de guitarra al entrar en la universidad porque para él era imposible poder compaginar la carrera y sus estudios musicales.
Porque era imposible compaginarlos con la carrera y básicamente tenía por la mañana clases de teoría y por la tarde clases de práctica y no podía ir al conservatorio y claro, pues hay que decidir.
Pero el conservatorio, a pesar de ser duro en ciertos aspectos, también enseña valores como la madurez y la organización, entre otros. Y no nos podemos olvidar de la base del conservatorio, esas personas que enseñan e inculcan a los niños sus instrumentos, esos profesores que involucran a los estudiantes los valores de la música y la disciplina necesaria. Así ha explicado su jefa de estudio, Conchi Hernández, el papel de los profesores de instrumento y asignaturas como armonía o historia.
Tiene mucha influencia, no solo desde el punto de vista musical, por supuesto. Las clases son individuales, con lo cual el conocimiento del alumno pues es muy, muy preciso, o intenta que sea muy preciso, porque para enseñarle, o sea, para ayudarle a trabajar una serie de cosas es necesario que la enseñanza sea individualizada. Y es cierto que como les tenemos desde pequeñitos, pues esa evolución personal la va viendo el profesor a lo largo de toda la etapa educativa y se tiene que ir adaptando a esa evolución. Y bueno, la música desarrolla muchas cualidades, por ejemplo, la capacidad de trabajo, de esfuerzo, la disciplina, el ser metódico. Entonces el profesor influye mucho si trabaja, insiste mucho en todos esos aspectos que son absolutamente necesarios para tocar un instrumento. En cuanto al profesor de teóricas, pues también evidentemente lo mismo, o sea, tienes muy importante para la formación integral del músico, aunque sí que es verdad que quizá por tener clases colectivas, pues la enseñanza no está bien individualizada, con lo cual pues funciona de otra manera, pero sí que es cierto que también les tienen durante muchos años.
Y también hemos hablado con su directora, Laura de la Hoz, que nos ha explicado lo que tienen que hacer los profesores para poder ayudar a los alumnos a afrontar los estudios escolares junto con los musicales.
Tenemos que hacer los profesores de instrumento un malabarismo ahí, intentar encontrar, bueno, los de instrumento y los no, y todos los demás, ¿no? Intentar encontrar un balance entre lo que les tenemos que exigir y que no solo sea enfocado a seguir sus estudios, sino intentar inculcarles también pues un amor hacia la música.
Al principio hablábamos de Álvaro, que continúa sus estudios superiores de música en Zaragoza, pero también tenemos el caso de Alba Rodríguez. Alba terminó sus estudios profesionales de flauta en el conservatorio y ahora mismo forma parte de la joven orquesta de Valladolid. Pero ahí no terminó su inversión en el conservatorio porque ahora mismo está con el violonchelo y está a punto de hacer las pruebas de paso de grado para comenzar el nivel profesional. Esta joven estudiante de periodismo tiene una gran pasión por la música desde bien pequeña.
Para mí la música lo es todo. Cuando empiezas a estudiar, yo tenía 7 años cuando empecé, no te imaginas que pueda llegar a ser un pilar tan importante en tu vida, pero a día de hoy para mí es muchísimo, es más del 50% de mi vida, estoy casi segura. Para mí los 2 años de bachiller junto con mis 2 últimos años del conservatorio, es decir, 5.º y 6.º de profesional, fueron difíciles porque tú al final estás cursando otra modalidad de estudios por las tardes que tus compañeros del colegio no están haciendo.
Aunque después de escuchar todo esto pensemos que a la música solo se dedica gente con pasión, no es del todo cierto, porque tocar instrumentos tiene beneficios para las personas como la memoria, la atención, la mejora de habilidades lingüísticas y matemáticas, y también reduce el riesgo de tener deterioro cognitivo en la vejez, por lo que en muchos casos se utiliza como terapia. Y para concluir, Marta, pues me gustaría decir unas palabras de Víctor Hugo, que decía que la música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en el silencio.
Pues no tengo nada más que añadir, porque es verdad, ya decías al principio, ¿se puede vivir sin música? No, no se puede. Y agradecemos ese esfuerzo de tantas personas que se meten en el conservatorio, como también fue tu caso,
sí.
y que lo dais todo por la música y nos hacéis a los demás pues algo más felices. Gracias, Marina.
Gracias a ti, Marta.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Y por supuesto no puede faltar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana se está hablando mucho de acoso escolar, que es lo que ocurre siempre que celebramos un Día Internacional de algo. Y como todo lo que tiene que ver con los comportamientos sociológicos que crecen o muestran una tendencia preocupante, falta mucho análisis en profundidad y también mucho compromiso. Hay quien trata incluso de subestimar este tipo de conductas con la excusa de que siempre hubo niños gorditos, empollones o con alguna debilidad que eran objeto de insultos y que eso es algo propio de niños. Pero se nos olvida que desde hace años esas situaciones se han agravado con la existencia de las redes sociales y muy especialmente de los dispositivos móviles que hacen que el acoso se extienda en tiempo y espacio cuando los niños salen del colegio. Reconozcamos que uno de los principales problemas del acoso escolar es que la sociedad no sabe cómo actuar. Por eso no se soluciona. Unos miran a un lado creyendo que no les afecta y otros, en cambio, se posicionan con la víctima. Pero poner el foco sobre el agredido, en lugar de sancionar a los agresores, es uno de los errores más comunes en el manejo institucional de estas situaciones. Y eso lo dicen algunos de los principales expertos en la lucha contra el acoso escolar, no yo. Si escuchamos a esos expertos, sabremos que en la comunidad educativa, que forman alumnos, profesores, padres, directores y órganos de los centros escolares y la administración educativa, suele imperar la ley del silencio. En los centros escolares hay muchas situaciones cotidianas ante las que el personal docente se mantiene ajeno a las preocupaciones más acuciantes de los alumnos. Entre ellas, los actos de violencia a los que son sometidos algunos chicos y chicas. y la experiencia demuestra que cuando los estudiantes se ven sometidos a cualquiera de las variantes del acoso, en el drama no solo participan ellos como víctimas y los agresores. Casi siempre hay un tercer actor, los testigos, de cuya actitud puede depender en gran medida la posibilidad real de atajar el maltrato recibido por algunos menores. Pero el acoso escolar no solo sucede en el patio del colegio. Desde hace varios años, con la llegada de las nuevas tecnologías, el ciberacoso acompaña a los menores en cualquier lugar y a cualquier hora. De este modo, aumentan el miedo y la inseguridad constante. Por ello, además de difundir los indicadores de un posible acoso para saberlo reconocer, es muy importante, yo diría fundamental, el papel de la familia, porque los docentes muchas veces no disponen de los suficientes medios y sin embargo le responsabilizamos casi siempre de todo. Nos hemos olvidado de educar y, como en tantas otras cosas, delegamos esa misión en profesores, cuidadores, amigos o aún peor, en Internet. Tenemos una misión como padres cuando nuestros hijos son posibles víctimas y más aún si son agresores, porque caemos en la mala costumbre de defenderlos a capa y espada sin saber lo que hacen y por qué lo hacen, y derivamos la culpa de todo siempre a los demás. Es decir, más vale que nos lo tomemos en serio.
Pues más vale, para acabar con esta lacra como llevamos hablando toda la semana, que no solo es la víctima, sino también hay que mirar mucho a los agresores. Gracias, Ana.
¿Quieres muebles? Muebles Balsero. ¿Quieres calidad? Muebles Balsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Balsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Balsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Balsero. En Muebles Balsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y vamos a seguir conociendo esa historia de la construcción de la Catedral de Valladolid. Y por supuesto nos la cuenta Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, amiga. ¿Qué tal estás?
Fenomenal. Y siempre con ganas de saber más aún y de hablar contigo y que nos cuentes cómo fue ese proceso de la construcción de la catedral que nos estás explicando.
Bueno, antes quiero decir que ayer fue Cruz de Mayo y por lo tanto fiesta de la Invención de la Cruz, fiesta muy principal de la Cofradía de la Veracruz de Valladolid, que este año está viviendo este año tan especial de 2023 de la coronación canónica de la Virgen Dolorosa de la Veracruz, de Gregorio Fernández, y que discurrió la procesión pues a lo largo de la tarde, desde las 8:30 que salió de la penitencial hasta las 10:30, bueno, pues con un buen número de gente siguiéndola, contemplándola, y especialmente con una generación de jóvenes de 20 y tantos años que va a decir mucho en la historia de la Semana Santa en el futuro, ya lo verás.
Uh-huh. Estoy convencida de ello, y ese día especial que lo vivimos todos ayer, yo creo que con vosotros, y que siempre pensamos que hacia final también la Veracruz está relativamente cerca de la Catedral de Valladolid, esa historia maravillosa que nos estás contando y que, claro, que queremos seguir conociendo cómo evolucionó.
Tuvo mucho que ver porque en ambos templos, porque la catedral condiciona mucho lo que se va a hacer en la Veracruz por Diego de Praves. Y además Diego de Praves es uno de los hombres que está construyendo la catedral, porque claro, por una parte están muy bien los planos de Juan de Herrera, está muy bien la creación de la propia diócesis de Valladolid en 1595, el título de ciudad a Valladolid por parte de Felipe II en 1596, pero ahí estaba el proceso de construcción de la iglesia y cómo, claro, la corte sale de Valladolid en 1606, el siglo XVII no es precisamente un siglo fácil de obtener los distintos fondos, el cabildo colegial se ha convertido en cabildo catedral, en los años 20 del siglo XVII tendrán que salir de la antigua catedral, lo que eran las colegiatas, porque precisamente están en un lamentable estado de conservación. La construcción va a ir mucho más lenta de lo que se pensaba, y en 1668 el cabildo inauguraba la obra nueva, lo poco que había construido del proyecto original, desde que precisamente en esos años que yo te decía, de los años 20, se habían tenido que trasladar algún tiempo en funciones a la vecina iglesia de Santa María de la Antigua. pero pronto se contemplaron las profundas variaciones que se efectuaban en el proyecto inicial de Juan de Herrera. Eso sí, existía una importante población dependiente de la catedral en los gremios de canteros, albañiles, carpinteros, sastres, pintores, escultores, orfebres, plateros, además de relojeros. Por eso no resultaba extraño que la calle que porticaba este templo durante siglos se conociese como la calle de la obra, porque no había obra por antonomasia en Valladolid como la de la catedral. Hoy en día es la calle de Arribas, que está este nombre es el apellido de un catedrático de Derecho, Julián Arribas, del siglo XIX. Mira, en los primeros siglos del siglo XVIII, en los primeros años del siglo XVIII, el Cabildo consiguió levantar la torre de la nave del Evangelio. Y es una fase esencial en la construcción del conjunto, pues en ella se van a albergar las campanas, y las campanas tienen una función esencial en edificios como esto. Una torre que desde el principio proporcionó problemas, siendo reparada en varias ocasiones en esa centuria, para otorgarla una mayor solidez. Pero la misma se encontraba comprometida desde sus cimientos. No podemos olvidar también que en esa catedral ilustrada se llamó a Salamanca, desde Salamanca, a Alberto Churriguera para continuar con su construcción. El resultado fue la edificación del hastial superior de la fachada principal, aunque con una estética bien distinta a la de Herrera. Su efímera silueta sufrió, como tantos otros edificios de España, los efectos del devastador terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Parece ser que por la actividad sísmica, la torre catedralicia, la que se llamaba La Buena Moza, así la llamó en su diario José Ortega Zapata en el siglo XIX, el abuelo vallisoletano de Ortega y Gasset, parece ser que se resintió definitivamente en sus cimientos, no está del todo claro, y en su construcción, y se hundió de repente, casi un siglo después, en 1841, con campanero y campanera incluidos dentro. El rescate del campanero fue mucho más fácil, el de la campanera, dicen las crónicas, que la sacaron desnuda y medio tonta. Bueno, la torre que podemos ver actualmente está proyectada y comenzada a construir a finales del siglo XIX. La catedral, aunque utilizada desde 1768, no fue consagrada hasta 1886 por el arzobispo Benito Sanciforés, y como te decía el otro día, este 24 de junio de 2023, ya no se me bailan los años, Marta, pues se va a conmemorar los 100 años de la inauguración de la gran estatua del Sagrado Corazón de Jesús en el alto, en la cima de la torre de esta catedral, de esa torre que se construyó, como te decía, a finales del siglo XIX, porque se había hundido la otra, y efectivamente pues había que situar una torre donde ubicar las campanas, y bueno, pues eso va a estar ahí presente. Naturalmente, en nuestra catedral tenemos distintos espacios, distintos rincones. Nuestra catedral también está modificada desde los años 20, cuando se va a eliminar el coro de los canónigos. Debemos recordar que una catedral la sirve un conjunto de sacerdotes que hoy conocemos como Cabildo Catedralicio. Antes el Cabildo Catedralicio era más heterogéneo. Había sus dignidades, había sus canónigos, había sus racioneros, sus medios racioneros, podía haber sus capellanes. Y en las horas principales litúrgicas del día se reunían para rezar el oficio litúrgico. Y eso se realizaba desde el coro de la catedral. Y el coro de la catedral estaba situado en el medio de la nave principal. Es decir, nosotros cuando entrábamos en la catedral nos encontrábamos con el trascoro. Y ese coro de la catedral estaba cerrado por una reja que se va a encargar en el siglo XVIII. Y desde el coro hasta la capilla mayor, hasta el presbiterio, nos encontramos una vía procesional. Todo eso ya no existe, porque en los años 20 el arzobispo Remigio Gandásegui va a eliminar ese coro, va a desarmar esa reja, una reja que después va a ser comprada y que hoy en día podemos contemplar en el Metropolitan de Nueva York.
Es
y luego en el y, y y luego en lo que es hoy el presbiterio, pues se va a situar, que es el espacio principal hoy de la catedral, se va a situar una sillería procedente del convento de San Pablo, un convento de San Pablo que había sido desamortizado, y se va a situar ahí un retablo que no fue realizado para la catedral, pero que la verdad en la catedral actual encaja muy bien, que es el retablo dedicado a la Virgen. La Virgen también está dedicada, a la catedral también está dedicada a la Virgen, a la Asunción de la Virgen. Ese es el retablo que realizó Juan de Juni para la vecina iglesia de Santa María de la Antigua. ¿Cómo se trasladó allí? Porque la iglesia de Santa María de la Antigua ha sufrido un duro comienzo del siglo XX, en el cual se tuvo que reconstruir y ese retablo se tuvo que trasladar. Se trasladó provisionalmente y en algunas cosas en España las provisionalidades se convierten en permanencias. Y por lo tanto ese retablo de la Catedral de Valladolid, admirable, un gran retablo, una obra que además va a provocar un importante conflicto con escultores, entre escultores, entre Francisco Giralte por una parte y Juan de Juni por la otra, en parte apoyado por Alonso Berruguete, el pleito del retablo de Santa María de la Antigua, bueno, pues verdaderamente preside nuestra catedral con esa, insisto, esa sillería procedente del convento de San Pablo y que permite, como ocurrió en otras catedrales, eliminar el coro de la parte central y así tener una disponibilidad en su nave principal. Y luego tenemos las naves laterales con sus correspondientes capillas, algunas capillas que van a tener pues algunas obras muy destacadas que van a estar dedicadas a distintos santos o que van a tener diferentes funciones como por la propia función del batisterio. Y ahí también en esas capillas que vamos a analizar en otros programas, porque son rincones de la catedral y que van a servir en nuestra visita de víspera a entrar en un museo diocesano y catedralicio, que yo recomiendo la visita a nuestros oyentes, nos vamos a encontrar algunas historias incluso previas a la construcción de la catedral, como el nacimiento de un futuro santo en un espacio que hoy es capilla de la catedral, o esa Virgen del Sagrario, que es tan desconocida, la patrona del Cabildo, y que provocó pues unos acontecimientos excepcionales, prodigiosos, casi milagrosos, en el tiempo de la corte, en los primeros años del siglo XVII. Con ello, pues vamos a caminar otros días sin prisa, porque en nuestros paseos por la radio no tenemos prisa ni tenemos programa, Marta.
Por supuesto que no tenemos ninguna prisa.
Programa académico.
Lo hemos entendido. Y es que es un placer siempre pasear contigo, cerrar los ojos y que nos lleves hasta estos lugares y rincones tan bonitos de Valladolid, en este caso de la catedral. Un beso muy fuerte, Javier. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, vamos a hablar ya de la tauromaquia en este espacio tan nuestro de COPE y con él, Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata.
Sí, tal, Alpargata, buenos días.
Buenos días, compañero, ¿cómo te encuentras?
Bien, ¿y tú?
Pues la verdad es que muy contenta y emocionada, porque hoy no vienes solo, sino que estamos muy bien acompañados en este estudio, ¿verdad, Juan?
Pues sí, hoy estamos muy bien acompañados, nos gustaría estar siempre bien acompañados así. Normalmente lo hacemos tú y yo y alguien entra por teléfono, pero es que hoy nos acompaña una figura de la tauromaquia, una figura del escalafón actual y un torero que dice mucho a los aficionados y que desde luego desde Extremadura tiene mucho que decir él también.
Por supuesto que sí, está hoy aquí en Valladolid acercándose hasta nuestra ciudad porque le quedan muy poquitos días para torear en nuestra plaza. Emilio de Justo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros, gracias por haberte acercado también hasta nuestros micrófonos y por haber venido hasta Valladolid, una ciudad que podemos decir tenía muchísima trayectoria en el mundo de la tauromaquia y que gracias a Tauromoción está volviendo a coger ese pulso, ¿no? Que tanto esperábamos muchos vallisoletanos.
Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros en el estudio y en esta ciudad tan bonita y tan torera, ¿no? Porque yo creo que Valladolid siempre, su plaza de toros y su afición es magnífica. Yo he tenido la suerte de torear dos o tres veces con sensaciones y con triunfos importantes aquí en esta plaza y bueno, pues me hace muchísima ilusión ya volver otra vez el día 14 de mayo, ¿no?
Valladolid, que has dicho que es una ciudad muy torera, en la que tú sales muy reforzado una temporada, no sé si recuerdas aquel año en
2018.
El que cortas 2018, antes de pandemia, en el que cortas dos orejas
tres orejas
y por la vía de la sustitución vuelves a hacer el paseillo y vuelves a triunfar, ¿no?
Sí, me acuerdo que fue además, ya te digo, esa corrida del año 2018, una corrida de la ganadería del Pilar.
El Pilar.
Que además fue televisada y yo venía también con recientes triunfos de Francia, pero todavía me estaba costando un poco abrirme las puertas en España. Y esa corrida de Valladolid del año 2018 fue un trampolín para mí importantísimo. Siempre me acuerdo mucho de esa tarde y bueno, pues por eso yo creo que Valladolid siempre me trae buenos recuerdos, ¿no?
Un Emilio de Justo que continúa esa carrera, que empiezas... Tu, vamos a decir, tu bastión fue Francia, el sur de Francia, en los comienzos, pero que luego poquito a poquito te has afianzado en los carteles hasta llegar a ser figura del toreo con esa apuesta del año pasado en Madrid, que bueno, pues no salió por los motivos evidentes, pero que has vuelto a salir reforzado y vuelves a los ruedos en el mes de agosto del año 22.
Sí, como bien dices, el año pasado era, bueno, pues yo creo que era la ilusión de la consagración definitiva en Madrid después de las dos puertas grandes consecutivas en el 2021. Y bueno, pues era una ilusión que tenía desde niño poder matar seis toros en Madrid en solitario. Creo que es un privilegio, no todo el mundo lo puede hacer. Y desgraciadamente, bueno, en el toreo existe, yo siempre lo digo, ¿no? El triunfo, el fracaso y la tragedia o el percance, la acogida, ¿no? Me tocó vivir la parte dura de mi profesión. Un toro me fracturó dos vértebras cervicales, C1 y C2, y me tuvo totalmente inmovilizado durante 4 meses con un corset. Y bueno, pues con la ilusión, con las ganas, con la afición y la vocación que siempre he tenido por el toreo, conseguí reaparecer en menos de 5 meses en Almería el 21 de agosto, echar para adelante el último trayecto de la temporada en plazas de segunda y de tercera categoría, lógicamente, porque bueno, todavía con unas secuelas muy grandes de la lesión, pues tenía que volver otra vez a rodarme, a coger el nivel, porque ha sido muy duro, la verdad, la recuperación. Y bueno, ya luego me fui a América y ya hemos empezado este año, gracias a Dios, poco a poco en las ferias importantes y sobre todo, bueno, pues muy ilusionado porque vengo de Sevilla con unas sensaciones maravillosas después de triunfar y ahora afrontar Madrid, Valladolid y todo lo que queda de temporada, ¿no?
Empiezas esta temporada en Olivenza, tengo el gusto de haberte visto en los tres sitios, en Olivenza, Sevilla y Guijuelo, por ejemplo, la semana pasada, y se te ve un torero pues con esa fuerza, con esas ganas, con ese decir, salgo a por todas. Tres compromisos tienes ahora en la Feria de San Isidro. ¿Qué vamos a ver de ese Emilio de Justo en Madrid?
Bueno, pues ahora Madrid es, para mí es muy importante, ¿no? Para todos los toreros yo creo que la Feria de San Isidro es crucial en la temporada. Siempre es una responsabilidad y pesa mucho el hacer el paseillo en Madrid por todo lo que te juegas y por la exigencia de esa plaza, pero me hace mucha ilusión volver porque es la plaza que me la ha dado todo, ¿no? El público de Madrid siempre me ha tratado con mucho respeto y admiración y bueno, pues me siento en deuda, ¿no? con Madrid, ¿no? Después del año pasado de la encerrona, de lo que no se pudo llevar a cabo, pues me siento en deuda y ojalá que este año pueda volver otra vez a, bueno, pues a expresarme como torero, a triunfar otra vez en esa plaza que me ha dado tanto y en eso estamos, ¿no? Y por eso vivimos día a día, ¿no?
Emilio, ¿se podría decir que estamos ahora mismo viendo o viviendo el mejor momento de Emilio de Justo? Es verdad que el 2015 yo creo que fue un año de inflexión decisivo en tu trayectoria. Has dicho que lo has probado todo realmente, el triunfo incluso fuera de casa, antes que en España también, el fracaso de no haber podido a lo mejor entrar de lleno en el país siendo un gran torero y tuviste que triunfar primero fuera, y esa tragedia, ¿no? con la acogida que también seguramente vivís muchísimos toreros, que estáis hechos de otra pasta, yo lo he dicho siempre, con una recuperación en 5 meses, y que ahora te vemos de nuevo con esa fuerza en los ruedos. ¿Este 2023 también va a marcar un antes y un después en tu trayectoria?
Hombre, yo espero que sí, ¿no? Para mí, moralmente, interiormente, creo que es muy importante lo que he sido capaz de hacer y conseguir el tiempo atrás de la lesión por la circunstancia en la que se encontraba mi carrera y mi vida. No fue fácil remontar después de 10 años prácticamente parado sin torear y volver otra vez a resurgir de mis mismas cenizas y volver otra vez a triunfar en las grandes plazas y abrirme paso, fue difícil, pero la verdad es que ha sido muy bonito, ¿no? Ha sido una carrera llena de obstáculos, pero oye, cuando se van consiguiendo los objetivos que sueñas de siempre, yo creo que se disfruta mucho más, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues es un momento para mí muy importante y muy bonito por estar anunciado en todas las grandes ferias y en las ferias más importantes que siempre un torero sueña. Y bueno, espero que el mejor momento de Emilio de Justo todavía esté por llegar, ¿no? Es un momento bonito para mí. Como he dicho antes, oye, he salido de una lesión gravísima que me ha tenido mucho tiempo parado y muchos meses de recuperación. Volver otra vez a coger el nivel, a estar al 100%, pues no ha sido fácil. Pero ya, gracias a Dios, me encuentro muy bien. Ya te digo, venir de Sevilla, de una plaza como la Maestranza, de triunfar y de pasar por la Feria de Abril con unas sensaciones muy buenas, para mí moralmente me ha dado mucho y espero, lo que decís, ¿no?, que este 2023 sea importante y quede muchas cosas aún mejores por llegar, ¿no?
Y acciones como las de hoy, por ejemplo, de haberte reunido con los estudiantes en Valladolid, junto con Victorino Martín, con tu apoderado, Alberto García Buch, yo creo que también son cosas de figura del toreo y de saber, sobre todo de una palabra que me quedo de lo que has dicho hasta ahora, respeto a la profesión, ¿no?
Hay que estar, ¿no?, en ciertos momentos de la vida de un torero y comprometiéndose con la profesión y con plazas de toros, con tanta solera y tanta categoría como Valladolid, y que no me cabe la menor duda que hay muchísima afición y muchísima gente joven que le gusta el toreo, pues yo creo que muchas veces los toreros también tenemos que, a pesar de estar, oye, yo acabo de llegar de México ayer y vienes un poco pues todavía con el horario trastocado, sí, sí. con mucho cansancio, con muchas cosas, ¿no? Y encima, oye, pues la preparación que tengo que llevar ahora otra vez para volver a Madrid. Pero bueno, me hacía ilusión venir a Valladolid por eso, por lo que te he contado, ¿no? Creo que es una plaza que le tengo cariño a su afición y bueno, es una nueva etapa o una nueva era en la feria o en la plaza de toros de Valladolid. Y la verdad es que yo creo que hay momentos que los toreros tenemos que hacer esfuerzos y también comprometernos con la afición, que al final es la que manda en esto, ¿no? La que nos mantiene, los aficionados.
Pues de verdad que espero que los estudiantes te hayan disfrutado muchísimo y que nosotros los vallisoletanos te disfrutemos el próximo 14 de mayo, que está ya a la vuelta de la esquina y que te podamos ver también salir por la puerta grande. Gracias, Emilio, por haber estado aquí.
Gracias, Emilio.
Gracias a vosotros.
Pues la semana que viene más.
¿Te das cuenta que tenemos cada vez México más cerca? Hoy lo hemos tenido muy cerquita.
Esto es una indirecta, ¿no? Para nuestros jefes. A ver si algún día nos llevan realmente a contar el mundo de la tauromaquia al otro lado del charco.
Muy bien.
Juan, un beso.
Venga,
muy
Marta.
Fuerte. Hasta la semana
hasta luego,
que viene.
Adiós.
Que el toreo no es un arte, pues que me expliquen entonces qué es lo que hace Morante, la mano izquierda del Cid, la clase de Talavante. La clase de Talavante, el valor de Roca Rey, temple Damaso González, maestría Enrique Ponce, la casta de Manzanares. Que digan lo que quieran, que hablen los que no saben y que critiquen la gente, que el toreo es un arte, le pese y a quien le pese.
¿Sabían que hoy es el día de Star Wars? La verdad es que muy poca gente conoce este día que se ha creado hace poco, pero aquí en Valladolid sabemos apreciarlo. Por eso el Museo de la Ciencia y la Fundación Municipal de Cultura han inaugurado hoy mismo, en este día de Star Wars, una nueva exposición, Science Wars, que la vamos a poder disfrutar hasta el 17 de septiembre. Pero también hoy vamos a conocer a esa Legión 501 que está aquí en Valladolid. Es una tropa de 45 aficionados que lo que hace es repartir solidaridad. Hoy, esta tarde, van a entregar el dinero recaudado para que una mujer de Valladolid, que se llama Yolanda, que tiene ELA, pueda disfrutar de una silla de ruedas.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señora y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Hispanitas, Popa, Panama Jack, Camper, Callahan, Pala Urban y muchas más. Una ocasión perfecta para hacer un buen regalo el Día de la Madre. Si buscas el mejor calzado está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como lubina crianza de 300 a 400 gramos a 2,79 la unidad y costilla de cerdo calidad Duroc a 6,75 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Lo mejor de lo mejor en la Plaza de Toros de Valladolid. Sábado 13 de mayo, novillada con picadores con los mejores novilleros del momento. Domingo 14 de mayo, toros de García Grande para Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey. Sí, sí, has oído bien. Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey en Valladolid. Entradas en tauroemoción.es. Lo mejor de lo mejor. Saldrás toreando.
Y hoy en este día de Star Wars vamos a conocer más a esa tropa de 45 aficionados de la Guerra de las Galaxias que en 2004 se establecieron aquí junto al Pisuerga y que con esas armaduras blancas que lucen pues se reparten mucha esperanza y sobre todo solidaridad, como la que vamos a ver esta tarde a las 7, donde este escuadrón va a repartir esos fondos recaudados para una mujer vallisoletana que padece ELA y que han sufragado con esa recaudación su silla de ruedas. Vamos a hablar con su marido, Miguel Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer y gracias por atendernos, Miguel, para hablar de, imagino, los sentimientos, ¿no?, que estarán a flor de piel en un día en el que vais a recibir por parte de la Legión 501 de Star Wars ese dinero para ayudar a tu mujer, a Yolanda.
Sí, así es, hija.
¿Cómo supisteis que os iban a ayudar para sufragar los gastos que, bueno, que entiendo que esta enfermedad está trayendo a vuestro matrimonio, Miguel?
Una miembro de Mambi, de la agrupación esa, ha sido amiga de Yolanda de niña.
Fíjate.
Se puso en contacto con la hermana de Yolanda y esta Mambi se puso en contacto conmigo y con Yolanda y que tenía ganas de volver a verla pues después de 40 y tantos o 50 años que no se veía.
Qué bonito.
Sí.
Y va a poder ser esta tarde cuando os van a dar ese dinero en una gran fiesta, ¿no? Le entiendo la que sí. Se va a hacer en el merendero de Neus, en Pajarillos, donde por fin se va a poder dar esos 1.000 euros recaudados para la silla de ruedas que desgraciadamente necesita Yolanda, ¿verdad, Miguel?
Sí, así es.
¿Qué tal está Yolanda? ¿Qué tal estás tú, Miguel?
Yo, si yo le está bien, yo estoy bien.
Ay, madre, pelos de punta que tengo.
Pero Yoli, bueno, pues está cada vez peor.
¿Y qué supone para ella esta silla de ruedas, Miguel?
Pues no tener que arrastrar una silla manual cruzando túneles, aceras inapropiadas en Valladolid, bajantes horribles, y yo que ya voy a cumplir para el mes que viene 73 años, hija.
Fíjate. Y que claro, y ya no puedo. Tú no podías con eso.
Me cuesta, me cuesta. Entonces, bueno, pues hasta ahora, con una silla eléctrica que nos dejaron, pues Yoli se manejaba perfectamente, pero ahora ya no tiene fuerza en los dedos, en las manos, en las piernas. Entonces tengo que llevarla yo en una silla de ruedas con el mando, utilizándolo yo.
Pues de verdad que, Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo que te llamaré en más ocasiones porque vuestra historia merece un tratamiento mucho más largo, pero espero que esta tarde a las 7 podáis disfrutar en el merendero de Neus de esa entrega que la Legión 501 de Valladolid va a haceros con tantísima ilusión y sobre todo que os sirva para mejorar en algo, aunque sea en algo, vuestra vida. Un besito muy fuerte, Miguel.
Igualmente, hija.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Alcampo ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Alcampo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Parece que el viento sigue soplando, así que a lo mejor una rebequita esta vez no nos va a venir mal para pasar el día. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Un beso tonto.